también al nuevo Parlamento.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es martes 5 de julio del 2022. Hoy van a caer lluvias y tormentas en Galicia y Asturias. Y conforme vaya avanzando la tarde, también lloverá en el interior peninsular, especialmente pues Zaragoza, Teruel, Albacete. El resto de la península y archipiélagos y ciudades autónomas, bueno, verán un día estable con temperaturas altas, sobre todo en el interior del país y en las zonas clásicas, los valles del Guadalquivir, el Tajo, el Duero, termómetros por encima de los 35 grados. Bueno, el verano va cogiendo velocidad y aquí se establece, oigan, hoy un debate económico interesante, muy interesante, dificultado por esa imposibilidad metafísica, técnica, biológica que tiene el gobierno de España para decir la verdad. Están negados para decir la verdad. No le dicen la verdad ni aunque les convenga. No se le dicen ni al médico. Mienten permanentemente. Todo es propaganda y mentira. Y ahora le daré algunos detalles de por qué les digo esto, especialmente con esta idea de que ahora el Consejo de Ministros, merced a un decreto, va a darle estabilización permanente a determinados empleos interinos en sanidad. Eso no es así. Pero ahora se lo cuento. Ayer el canciller alemán Olaf Scholz, se lo digo para que tengamos comparación con otros países de nuestro entorno, todo el entorno que pueda significar Alemania, se reunió con la patronal, sindicatos, y no pudo ser más claro. En el invierno es muy probable que nos falte el gas ruso, así que vamos camino de una recesión. Tal y como ayer les explicábamos aquí a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana. Porque el gas calienta las casas, pero también calienta la industria, alimenta la industria. Así que en Alemania se han puesto a un plan de ahorro. Exactamente todo lo contrario que hace nuestro líder pantagruélicamente mentiroso. Un plan de ahorro energético en crear un escudo protector para las empresas, para las especialmente energéticas que están perdiendo dinero en los contratos futuros. Es decir, si tú apalabraste la venta del gas a tus clientes con varios meses de adelanto y ahora resulta que el gas que tú recibes está por las nubes, mucho más caro a como tú te comprometiste a venderlo, pues estás palmando mucho dinero. Bueno, el gobierno alemán les va a ayudar, además de establecer un pacto de rentas y apostar por ayudas libres de impuestos antes que por subida de salarios. Y Francia también está preparando una ley con medidas excepcionales, pensando en un invierno en el que haya que aplicar casi una economía de guerra. El invierno, si pasen ustedes el verano como buenamente puedan, si tienen la inmensa suerte de poder irse de vacaciones, si han encontrado una oferta que se ajusta a su presupuesto, que está evidentemente tocado por la realidad en la que vivimos, disfrútelo. Porque luego va a llegar el invierno. Y el invierno, hombre, no le voy a, tampoco quiero yo darle el amanecer, pero el invierno viene con el pavoroso escenario de una recesión. ¿Y el gobierno español qué? Después de esto que le he contado del gobierno alemán y del gobierno francés. Pues aquí planes de contingencia o eso de campañas para concienciar a la población de que consuma menos, no. No, aquí de lo que se habla es de subir salarios y pensiones, evitando todo lo posible bajar los impuestos. que aquí se han bajado muy pocos a regañadientes y bueno, dando a entender que, en fin, es el gran favor que nos han hecho, la gran conciencia que han tenido todos estos cuentistas. Hoy hay nuevo Consejo de Ministros. Viene a anunciar, cómo no, medidas de gasto. Gasto, que, bueno, gasto. Alguno de ellos comprensible, otros, pues ya saben cómo son, propaganda. 1.000 millones de inversión en defensa de aumento. Luego se lo cuento porque ahí no hay acuerdo entre las dos almas del gobierno, la principal y la secundaria. Y luego el decreto para estabilizar la situación laboral de 67.000 sanitarios, que parece que es que ahora de repente Pedro Sánchez los va a meter en nómina. Miren, primero, esto es una medida impuesta por la Comisión Europea, que yo decía, oiga, tienen ustedes un margen que está sobrepasando para la interinidad en servicios como la sanidad y la educación. La educación lo arreglaron poniéndose las pilas hace relativamente poco. La sanidad, las comunidades autónomas, ya tienen anunciadas oposiciones. Ya tienen anunciadas oposiciones para cubrir esas plazas. El Tribunal Supremo había ya, además de la Comisión Europea, hablado de la necesidad de reducir la temporalidad. Y Sanidad y las comunidades autónomas acordaron modificaciones del Estatuto Marco. Hace ya bastante. Con lo cual, toda esta... él ha visto... Y dice, bueno, vamos a ver, se va a estabilizar esta situación a través de contratos con un nuevo estatuto marco, tal y cual. Bueno, pues que parezca que es gracias a un decreto que he hecho yo en el Consejo de Ministros. ¡Es mentira! No es un decreto de estabilización de interinos. La estabilización de interinos deriva de otra ley del año 21 que están ejecutando las comunidades autónomas. Pero esto ya se cuelga la medalla. Y ahora todos decimos, ¡oh! ¿Cómo esto no se ha hecho antes? ¿Cómo no ha habido, claro, un gobierno con gran sensibilidad que consigue, gracias a un decreto, hacer que se... que entren como fijos determinados interinos que... está... ¡Es mentira! Como todo. Y usted se pregunta, ¿y aquí dónde se ahorra? Si hay que ir pensando en reducir la deuda... Y todo lo que está diciendo, todo lo que sale del Consejo de Ministros siempre es más gasto, ¿dónde se ahorra? No hay ajuste del gobierno, no hay plan de ahorro. No hay campaña para concienciar a la población de que debe consumir menos energía, nada. Aquí, bueno, ha aparecido Nadia Calviño reconociendo que vienen trimestres complejos.
Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada. Tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos.
Pues si aquí estos le dicen que van a venir trimestres complejos, átese los cordones de los zapatos. Áteselos bien. Porque viene un vendaval que es capaz hasta de descalzarle. Y esto es lo más que es capaz de decir el gobierno. Más allá de que el otro día Sánchez también dejó caer que a ver qué pasa en invierno si a Putin le da por cerrar el gas. Pero no busquen ustedes análisis adultos o realistas de este gobierno, porque luego lo que tenemos es un festival de almíbar. El que faltaba era Rodríguez Zapatero.
El gobierno ha tenido que afrontar una crisis como la pandemia, ahora la guerra... Y hoy hemos conocido los datos de empleo que hemos conocido. Objetivamente, es para que el gobierno tenga un sobresaliente por la situación económica y social del país. Y sin embargo, bueno, pues hay sectores que están permanentemente atacando, descalificando.
Esto lo dice el que no supo ver la crisis. No es que no supiera verla venir. Que en eso no fue el único. Cualquiera decía el día antes de la caída de Lehman Brothers que al día siguiente cuando se levantaban Lehman Brothers quebraba, y con eso, a partir de ahí, todo lo demás. Pero este es el que no supo reaccionar ante la crisis financiera. Con una crisis de deuda soberana, el estallido de la burbuja inmobiliaria y luego después el plan de ajuste que tuvo que aplicar. Es verdad que valientemente. Y lo hizo él. Por no haber hecho nada anteriormente. Por la otra lumbrera de Solves, que ahí tenía al que lo único que le decía es: no me digas, Pedro, que no tenemos dinero para hacer política. Y este es el que ahora da el diagnóstico de este fenómeno, de que el gobierno de Sánchez lo está haciendo excelentemente bien. Pues échense a temblar. Échense a temblar si el corista del sanchismo es el que en el 2011 dejó las cuentas españolas como las dejó. Pero bueno, ahora son las 6:10 y ya Sergio nos está contando más cosas de esta mañana, de este 5 de julio del 2022.
Herrera en COPE.
Pues nos fijamos en la última hora que nos llegaba esta misma madrugada desde Estados Unidos. Allí ha sido detenido el autor del tiroteo que sembró el pánico en Chicago durante el desfile de la fiesta nacional. El atacante, recordamos, se dio a la fuga después de matar a 6 personas y herir a una treintena. Bueno, pues su nombre es Robert Crimo, tiene 22 años y ha sido localizado tras haber huido del lugar del crimen. Al parecer disparó a traición desde una azotea con un rifle de alta capacidad. Debido al ruido del desfile, muchos de los asistentes no se dieron cuenta del ataque hasta que comenzaron a caer personas al suelo. No se sabe todavía por qué lo hizo, pero el presunto autor es un cantante aficionado y tenía bastante presencia en las redes sociales donde hacía apología de las armas. Por lo demás, aquí en España continúan las labores para sofocar el incendio forestal de Venta del Moro, en Valencia. Ayer fue estabilizado, pero al final se descontroló al cambiar de nuevo la dirección del viento. Se ha quemado ya al menos 800 hectáreas. Mientras tanto, también seguimos atentos a la situación en los aeropuertos. Ryanair anuncia 12 días más de huelga en julio. Desde el día 12 hasta el día 28 habrá paros hasta en 10 aeropuertos españoles. Y donde siguen las colas es en Ceuta con motivo de la operación Paso del Estrecho. Aunque la situación ha mejorado bastante, la espera sigue siendo de más de 3 horas. El ministro del Interior, Grande Marlaska, cree que se ha tratado de un problema puntual.
Haberse incrementado en la zona de Ceuta un 45% el tránsito de vehículos, de personas, respecto al año 2019.
Además, en un día como el de ayer, en el que la princesa Leonor presidió los premios Princesa de Gerona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se refirió a la polémica por la marginación del castellano en los colegios catalanes. Dicho tribunal dice ahora que va a estudiar si procede consultar al Tribunal Constitucional al ver posibles indicios de ilegalidad en el decreto con el que la Generalitat se ha saltado la obligación de dar un 25% de clases en castellano. Y en el partidazo de COPE, Nadal sigue ganando en Wimbledon y el Real Madrid destituye a Pablo Laso. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Rafa Nadal ya está en los cuartos de final. Ganó 6-4, 6-2 y 7-6 a Van de Zandschulp y está a 3 partidos de su gran slam número 23. En cuartos va a jugar ante Taylor Fritsch. Paula Badosa, por su parte, cayó ante Simona Halep. Mercado de fichajes, el Barça confirma a Kessié, Christensen, y en el Real Madrid Jovic se marcha traspasado a la Fiorentina. El equipo italiano asume su ficha y los blancos recibirían un 50% de una futura venta. En baloncesto, Pablo Laso, ya no es entrenador del Real Madrid, el club blanco asegura que se trata por razones médicas para no poner en riesgo su salud. Y en las ventanas FIBA, España perdió 8-2, 7-6 en Georgia, camino del Mundial 2023.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Martes 5 de julio y se nota que es verano en los principales destinos turísticos. De hecho, España sigue recuperando algunos de los niveles previos a la pandemia. Es el caso, por ejemplo, de aquellos que nos visitan cada año. Nuestro país recibió en mayo 7 millones de turistas extranjeros, lo que supone 5 veces más que en el mismo periodo del año pasado. El gasto medio diario de los turistas ha subido más de un 25%, hasta los 177 euros, lo cual es una buena señal, porque se trata de un gasto superior incluso a lo que teníamos antes del COVID. Tras dos años de pandemia, y a pesar de la crisis de la inflación, los empresarios del sector turístico tienen puestas todas sus esperanzas en esta temporada para acercarse a algo parecido a la recuperación. De momento, los datos de reservas son buenos, pero lo que temen ahora son las cancelaciones de última hora. Según el INE, el 40% de los españoles han pospuesto sus vacaciones de verano, el 60% han recortado los días y el 30% las han cancelado directamente. Pedro y su familia, por ejemplo, no han tenido que cancelar, pero sí se han visto obligados a cambiar un destino internacional por uno nacional.
Nos ha resultado mucho más económico. Hemos visto una oferta en las Islas Canarias que nos va a permitir estar algunos días más de vacaciones. Y bueno, va a ser unas vacaciones pues más tranquilas, más familiares. Y bueno, también nos permite hacer turismo nacional que le teníamos un poquito olvidado.
En este caso, Pedro ha encontrado una oferta, pero los que no han tenido tanta suerte han optado por reducir el gasto por la situación económica. Y en la situación económica de cada familia tiene mucho que ver el tener o no tener trabajo. Los datos de paro del mes de junio, que conocíamos ayer, han sido positivos, pero empiezan a reflejar un cierto desgaste en la creación de empleo que podría notarse aún más el próximo otoño. Así lo ha explicado en COPE el profesor del IES, José Ramón Pin Arboledas.
Este verano van a gastar porque está la gente necesitada de esos gastos. Pero cuando en octubre, en otoño, se dé cuenta de cómo se han reducido sus ahorros porque ha gastado mucho más de los ingresos que tiene y que los ingresos actuales no le dan para gastar todos los años y llegar al final de mes, al final, ¿qué ocurrirá? Pues que tendremos en esa época una recesión.
El problema no es solo el ahorro, sino el gasto que se ha disparado. Los que viajan en coche lo van a notar sobre todo a la hora de repostar. El aumento del precio de la gasolina afecta, por supuesto, a los clientes, pero también a los dueños de las estaciones de servicio, como Antonio, que denuncian que el retraso del pago de la bonificación por parte del gobierno les está poniendo contra las cuerdas.
Estamos sacando el dinero de nuestra cuenta corriente, de nuestras pólizas, y ese dinero en teoría no tendría que ser para bonificar una medida que ha sacado el gobierno, ¿sabes? Entonces esa liquidez se la come la bonificación de los 20 céntimos.
Bueno, seguimos hablando de coches, pero en este caso desde otra vertiente que también se está notando entre aquellos que están de vacaciones y pretenden alquilar un vehículo para moverse por la zona a la que hayan ido a descansar. Resulta que la crisis de los microchips ha disminuido la oferta de vehículos de alquiler de forma drástica. Roberto ya tiene reservada toda su flota.
Han llegado el buen tiempo y todo el mundo quiere viajar a la vez. Todo el mundo quiere venir, por ejemplo, en mi caso, a la provincia de Cádiz. Y simplemente puede haber un problema importante de falta de previsión. No se han fabricado los suficientes coches y la flota que hay es la que hay. Y lamentablemente los precios suben. Es un problema muy gordo el que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, porque sí hay plazas de hotel, hay trenes, hay aviones, pero no hay coches para moverse. Y aquí en la provincia de Cádiz, sin un coche de alquiler, no hacen nada.
Viajar en avión también es complicado estos días por los retrasos y largas colas que se están viviendo en todos los aeropuertos europeos por las huelgas de distintas compañías. El más perjudicado en las últimas horas ha sido el de Lisboa, en el que se han cancelado decenas de vuelos. En cambio, se ha salvado de ese caos el aeropuerto de Menorca. Allí de lo que se habla estas últimas horas es del membrillo que justo hoy pasa a disposición judicial. Se trata del turista británico que aprovechó su viaje a la isla para escribir en una red social una falsa amenaza contra el avión en el que volaba. Más detalles con Juan Baño.
En camino de volar el avión, soy un talibán, es lo que escribió este joven de 18 años al poco de tomar en Gatwick el vuelo EZI-8303 con destino a Menorca. Iba con 5 amigos. La amenaza fue comunicada por el Centro de Operaciones Aéreas del Ejército al Centro de Coordinación de Regulación Marítima en Madrid. Un caza del aire realizó una aproximación en vuelo mientras en tierra se activó el protocolo previsto. Los grupos de desactivación de explosivos de la Guardia Civil, perros guía, policía fiscal, extranjería, fronteras y seguridad ciudadana. Los 124 pasajeros del avión tuvieron que identificarse uno a uno y esperar a una revisión del equipaje que se prolongó desde el momento del aterrizaje hasta 2 horas y media después. Todo se debía a una broma del viajero del Airbus 319. Los amigos han declarado a la Guardia Civil que no tienen nada que ver. Al detenido se le imputa al menos un delito de desórdenes públicos que está contemplado en el Código Penal con hasta 1 año de cárcel. Eso si no se añade el agravante de amenaza terrorista. La operatividad del aeropuerto no se vio afectada.
Hay gente con muy poca cabeza y luego los hay que, bien por poca cabeza o por no pensarlo demasiado, se pueden buscar un serio disgusto en esta época del año. Las autoridades insisten en tomar precauciones a la hora de bañarnos, especialmente en las horas de más calor, o evitar meternos en el mar cuando esté revuelto, sino que se lo digan al chaval que tuvo que ser rescatado el pasado viernes en una playa del puerto de Sagunto, en Valencia, por meterse en el agua con bandera amarilla. En este caso tuvo suerte porque los vigilantes le enviaron un dron que le lanzó desde el aire un salvavidas con el que pudo defenderse cuando ya estaba francamente apurado. Con la ayuda de ese dron, el crío pudo aguantar entre las olas hasta que llegaron con las motos de agua para llevarle a la arena. Un sistema realmente novedoso y efectivo. A todo esto, el mes de julio va a ser, según los expertos, algo más caluroso de lo habitual, y para combatir el calor muchos van a recurrir, como es lógico, a los chapuzones tanto en la piscina como en el mar. Bueno, pues los médicos nos insisten también mucho. Cuidado, porque la combinación de calor y agua hace que casi uno de cada tres españoles padezcan otitis cada verano, y algunas pueden dejar secuelas en el oído. Javier Herrero.
Llega el verano y con él los chapuzones. Se calcula que solo durante el verano son 14 millones los españoles que padecen este tipo de infección de oído. Manuel Gómez Serrano es jefe de otorrinolaringología del Clínico San Carlos de Madrid y nos dice en COPE cómo evitarlo.
Evitar que entre el agua, y si entra el agua, favorecer su salida. No ser obsesivo con la limpieza del conducto auditivo externo, ya que la cera es un antiséptico natural, y luego no manipular dentro del conducto auditivo externo.
Aunque nadie está a salvo de las otitis, son más frecuentes en los niños. 8 de cada 10 pequeños sufren al menos un episodio de otitis antes de los 5 años. Pilar los sabe bien.
Pues yo tengo 4 niños y sí que han tenido bastantes otitis, la verdad, lo hemos sufrido bastante en casa. No han sido muy graves, pero bueno, siempre te preocupas.
Lo mejor este verano, si entra agua, dar los saltos a la pata coja de rigor hasta que salga todo el agua.
La séptima ola del coronavirus, esa de la que no se tienen muchos datos oficiales, está dejándose notar en España. 10.200 personas están hoy ingresadas por coronavirus, 449 en la UCI. La incidencia en mayores de 60 años roza los 1.000 casos y la presión hospitalaria va aumentando poco a poco, aunque la mayoría de los casos, afortunadamente, son leves. Benito Almirante es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Vall d'Hebron de Barcelona y ha contado en La Linterna cómo evolucionan los pacientes ingresados.
Nosotros en el hospital tenemos alrededor de 100 pacientes ingresados, que es un número que es importante, lógicamente, pero que no tiene nada que ver con situaciones anteriores, que habíamos tenido el doble o el triple de pacientes en una situación parecida a la actual en cuanto a número total de casos en la comunidad.
Ojalá siga así, con los hospitales más o menos tranquilos dentro de lo que cabe, y sobre todo que se evite lo que realmente inquieta ahora a las autoridades sanitarias, que es que el repunte acabe golpeando realmente a la gente mayor o con problemas de salud. A los expertos también les llama la atención que otros virus respiratorios, como la bronquiolitis o la gripe A, están comportándose de una manera diferente a lo habitual, haciéndose más presentes en una época del año en la que por el calor deberían estar menos presentes. En todo caso, para evitar demasiadas bajas laborales, algunas empresas están tomando medidas para frenar el avance del virus. Por ejemplo, la fábrica de Ford, de Almusafes, en Valencia, ya exige a sus trabajadores que vuelvan a ponerse la mascarilla. Paco trabaja en la planta de montaje de esa fábrica.
Más o menos lo veíamos venir y entendemos que por la salud es importante pues usarla, y esperemos que poquito a poquito se vayan pudiendo ir mejorando en cuanto a la tasa de contagios y no la puedan volver a quitar.
A esta hora de la mañana tenemos otros apuntes a destacar por España. Por ejemplo, la declaración de Jorge Ignacio Palma, el acusado de la muerte de Marta Calvo, marcará la sesión del juicio que se celebra hoy en Valencia. Vicente Ordaz.
El juicio que se sigue por la muerte de Marta Calvo llega a uno de sus momentos clave durante la jornada de hoy. Declarará el sospechoso de la muerte de Marta y otras dos jóvenes el narcotraficante colombiano Jorge Ignacio Palma. Su declaración estaba prevista para mañana, pero después de las pruebas periciales practicadas hoy, comparecerá ante el tribunal, muy probablemente en el turno de tarde. La clave ahora es ver si contesta o no las preguntas de las partes, ya que se ha filtrado la posibilidad de que en su estrategia de defensa decida no contestar ni a la fiscalía ni a las acusaciones particulares. Incluso se barrunta la opción de que ni siquiera pueda llegar a responder a las preguntas de su propia defensa.
Y miren qué curioso, el mundo de la arquitectura ha fijado su atención en las Islas Canarias. Allí se ha presentado la primera vivienda de hormigón construida a través de una impresora 3D. Canarias, Javier Benítez.
Ni siquiera en un país muy muy lejano imaginaban que una impresora pudiera construir una vivienda. El primer modelo de apartamento 3D del mundo ocupa unos 10 metros cuadrados, se levantó en 30 horas y cumple con toda la normativa española y europea. María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas.
No es el futuro, es el presente, que es un presente que nos arrolla, que es un presente que nos empuja, que nos exige y que tenemos que adaptarnos sí o sí.
Con este sistema se ahorra un 60% el tiempo de construcción y de forma notoria los costes de producción. El robot puede levantar paredes de hasta 40 metros de alto.
En 4 minutos, más información con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos en el día que hace el número 5 del mes de julio. Este mes de julio, que es el que hace el número 7 de este año, ya 7 meses. Es decir, en lo que pasen, pues claro, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses más, estamos en las uvas, damas y caballeros, y se acabará este año 2022, que era el año llamado a ser el año de la recuperación, en el que efectivamente alguna recuperación ha habido, y está habiendo, pero por diversas circunstancias, que no sería prolijo enumerar, esa recuperación es mucho menor de lo que todos esperábamos. Por ejemplo, en la creación de puestos de empleo, puestos de trabajo, entramos en el agotador debate de si los datos que ayer conocimos del paro eran buenos o buenísimos, o y es un pecado decir lo contrario, si hay que decir que son malos y ya está, y bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? Es un alivio que el paro baje en 42.000 personas, que los afiliados a la Seguridad Social sean 76.000 más, y que el paro se reduzca a los 2.880.000 empleados. Siempre se puede estar peor. Ahora bien, la letra pequeña hay que contarla. Sigue habiendo desocupados que no se contabilizan porque están haciendo cursos de formación y otras historias que en realidad deberían aumentar el paro a unos 3.100.000 personas, tirando por lo bajo. Pero es que la temporalidad, ligada a cierta precariedad encubierta, sigue estando ahí. Lo que han hecho es cambiarle el nombre. El gobierno le dirá que los contratos indefinidos han batido un récord mensual de 783.000. Pero no se engañen. El 60% de esos contratos indefinidos siguen siendo fijos discontinuos. Y desde 2008, y estamos en 2022, no teníamos un junio en el que se creara menos empleo. Es decir, no neguemos que el empleo mejora, pero tampoco perdamos la perspectiva de dónde venimos con una pandemia que arrasó el mercado laboral, que estamos en la temporada del año más propicia en España para la creación de empleo, y aquí el empleo de calidad sigue brillando por su ausencia. A ver, es verdad, hay trabajadores que están encantados con ser fijos discontinuos. Y los hay que, aun queriendo ser indefinidos a tiempo completo, al menos agradecen que les hagan formalmente indefinidos. O sea, mejor eso que estar encadenando contratos. Pero el fijo discontinuo ni es la solución, ni siquiera para todos los casos, ni para todos los proyectos de vida. Porque solo 2 de cada 5 contratos son a tiempo completo. Y los contratos a tiempo completo son los que realmente interesan al sistema. ¿Por qué? Pues porque es gente que está plenamente cotizando. De aquí la trampa está en que estamos contando como ocupados a gente que se pasa algunos meses no solo sin cotizar, sino recibiendo recursos del sistema, prestaciones de desempleo y otras más. Y a todo eso tampoco hay que pasar por alto que dentro de lo que cabe ha sido un junio un poco flojo. Porque en junio del año pasado, el paro cayó 4 veces más. También es verdad que veníamos de lo que veníamos, ¿de acuerdo? pero cayó cuatro veces más. Es decir, no hagamos ver a la gente que el futuro es de color de rosa, porque lo que viene es una situación muy compleja. Estos están ya poniéndose la venda antes de la herida y acusando y culpando a los señores del puro, a los cenáculos y a los que van en contra de un gobierno tan sobresaliente, tan bonito y tan bueno y tan tal y tan cual, para tener a alguien a quien echarle la culpa del cabreo, inmenso cabreo social, que va a llegar en cuanto llegue, bueno, el que hay ya, más el que llegará. Y tampoco seamos tan cínicos y oportunistas como lo ha sido el PSOE, otras formaciones de izquierda. Ayer, por ejemplo, quisieron destacar que Andalucía fue la única autonomía en la que subió el paro. Claro. Miren, cualquiera que conozca un poco Andalucía sabe que su economía tiene un gran componente agrícola. Y en junio acaban muchas campañas de recolecta. En Huelva, por ejemplo. O sea, no es casualidad que Huelva sea la provincia a la que más subió el paro. O sea que ahora Espadas, Nieto y todos estos grandes vencedores de las elecciones en Andalucía no conocen su tierra. Se sorprenden de que después de 36 años de políticas de izquierdas el campo siga teniendo mucho peso en la economía andaluza. Y además, oiga, volvemos a lo que le explicaba ayer de los EGMs. Siempre hay que ver el interanual. ¿Qué tenía usted en diciembre del año pasado que tiene en este diciembre? Y en el acumulado del año, Andalucía tiene un saldo positivo de 132.000 empleos, liderando la reducción del paro en España. Hay que ser cicatero para hacer la lectura que ayer hacían del paro en Andalucía. Pero bueno, vamos a ver. También saben ustedes que ahora el Consejo de Ministros estudia el aumento, de momento, de 1.000 millones en el gasto militar. Y es que la cumbre de la OTAN no solo era la cena en el Museo del Prado y estas cositas, es que había acuerdos, y hay que acuerdos de obligado cumplimiento. Y uno de ellos es ir aumentando el presupuesto en el gasto de defensa. Y bueno, los de Podemos se ponen a patalear. Estas cosas que dicen, ya saben ustedes, de que la gente no come bombas ni tanques, y que es un argumento para menores mentales, como Jone Belarra. Margarita Robles le ha tenido que dar un sopapo verbal a toda esta gente, diciéndoles que... Bueno, escuchen la recomendación que le ha hecho la ministra de Defensa a todos los ministros de Podemos, a los que tenemos que amamantar en el Consejo de Ministros, especialmente a esta débil mental de Ione Belarra.
Yo le diría a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo.
pues zas en toda la boca, ¿verdad? Zas en toda la boca. El Podemos tiene mucho bla bla bla. Pero la semana pasada, en la reunión del Comité de Secretarios de Estado, en el que se informó del incremento del gasto de defensa, no hubo nadie que se mostrara en contra. O sea, son de hablar mucho, pero no de hablar tanto que les pueda costar el cargo oficial. O sea, que en lugar de irse a dar viajecitos por Nueva York a cuenta del contribuyente con el Falcon, que se den un paseo por Ferrol, por Rota, por otros sitios donde muchas familias se juegan el pan de sus hijos. Bueno, ayer se entregaron en Barcelona los premios Princesa de Gerona. Ya saben ustedes esas cosas que no se pueden hacer en Gerona porque no quiere el independentismo gerundense. Gironino, habrá que decir. Bueno, la princesa Leonor dio muestras de capacidad para hablar en público y... Lo hizo en tres idiomas, castellano, inglés y catalán.
En moments tan difícils com aquests, penso en les noies i els nois de la nostra edat que han pogut perdre l'esperança en un futur millor i que no poden accedir a oportunitats com les que des d'aquí impulsa la Fundació Princesa de Girona.
Bueno, pues enhorabuena al que le ha enseñado catalán. Y enhorabuena a ella, claro, porque pronuncia con bastante corrección. hasta las heces sonoras. Saben ustedes que no es lo mismo casa que casa. Bueno, pues esa diferencia de las heces, que claro, que los que saben escuchar el catalán saben distinguirla muy bien, la sabe hacer. Enhorabuena. Ahora son y 40 y ya nos cuenta Sergio más cosas de esta mañana en estos titulares.
Herrera en COPE.
Pues este va a ser un día de seguir dando vueltas a las inquietudes del bolsillo. De momento podemos decir que el precio del combustible continúa estable dentro de la gravedad. La gasolina marca 2,11 euros el litro y el diésel 2,6. Mientras tanto, la luz baja un 9% respecto a ayer, de manera que el megavatio hora se pone en algo más de 231 euros. Otro de los asuntos que no hay que perder de vista es cómo marchan los contagios de COVID ahora que los expertos están empezando a pedir un poco de prudencia. Hay empresas que comienzan a recomendar o imponer el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en los hospitales los ingresos van al alza, aunque ayuda que los casos no sean graves. Benito Almirante es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Vall d'Hebron de Barcelona.
Nosotros en el hospital tenemos alrededor de 100 pacientes ingresados, que es un número que es importante, lógicamente, pero que no tiene nada que ver con situaciones anteriores, que habíamos tenido el doble o el triple de pacientes en una situación parecida a la actual en cuanto a número total de casos en la comunidad.
Hoy también les estamos contando que ya ha sido detenido el presunto autor del tiroteo registrado ayer en Chicago, en Estados Unidos. Se trata de un joven de 22 años. El presidente estadounidense Joe Biden ya ha expresado su conmoción ante las 6 personas fallecidas y los más de 30 heridos, sin que se conozca de momento los motivos del ataque. A esto hay que sumar 2 policías heridos en otro tiroteo en Filadelfia, también con motivo de la fiesta del 4 de julio. Y aquí en España no nos olvidamos del teniente coronel Pedro Alfonso Casado, que recibió un disparo en la cabeza el pasado viernes en Santovenia de Pisuerga, en Valladolid. Por desgracia, los médicos aseguran que su estado es irreversible. Y en el partidazo de COPE, Real Madrid y Barça mueven el mercado de fichajes. Carlos Ganga.
La última noticia está en el equipo blanco. Jovic se va a la Fiorentina traspasado. El Real Madrid recibiría un 50% de una futura venta. En el Barça ya son oficiales Kessié y Christensen, los 2 primeros fichajes. Tenis, Rafa Nadal avanza a los cuartos de final de Wimbledon después de ganar 3-0 a Van de Zansulp y su rival será Taylor Fritz. Paula Badosa, eliminada, perdió ante Simona Halep. En baloncesto, atención, Pablo Lasso deja de ser el entrenador del Real Madrid. El club asegura que toma esta decisión por razones médicas y mirando por la salud del entrenador. Mientras, España perdió la ventana FIBA por 6 en Georgia, fase de clasificación para el Mundial, y hoy tenemos la cuarta etapa del Tour de Francia.
Trino del conciso, información confidencial. Dávila, hoy no me vas a hablar de encuestas políticas, pero sí de otras históricas de relevante interés para todos. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. En la Universidad Pontificia de Comillas se ha presentado las Master Tales, un estudio histórico sobre lo que representan para nosotros españoles del siglo XXI personajes como Colón, Isabel la Católica o Lope de Vega. Los datos son muy significativos. 8 de cada 10 consultados no consideran a Colón, mejor dicho, el gran emprendedor de la historia. Sin embargo, 3 de cada 4 no valoran casi nada a estos personajes históricos. O sea, el 77% de los españoles no tenemos conciencia de su importancia a lo largo de los siglos y el 88% ni siquiera saben quiénes son. Sin embargo, y es algo, el 79% se muestra absolutamente en desacuerdo con que la historia de España solo se estudia a partir de 1812, como ya ha sentenciado el gobierno de Sánchez. Curiosamente, entre los 3 personajes citados, Colón, Isabel la Católica y Lope de Vega, los españoles de 18 a 34 años consideran a Isabel la Católica la más relevante. A partir de esa edad es Cristóbal Colón el que se lleva la palma. El estudio liderado por Atrápalo y Puy Difú, España quiere completarse con la creación de una cátedra que se llamará de rehabilitación de personajes históricos. Es esta una formidable iniciativa para un momento en el que el sanchismo ágrafo está revisando a la baja, incluso hasta hacerlo desaparecer, personajes que, como los citados, han conformado la historia total de España y del mundo. Y fuera aparte, Carlos, ¿saben ustedes que el Ministerio de Justicia que dirige la señora Diop ha negado a Alberto Núñez Feijóo su petición de unir sus 2 apellidos en uno solo, compuesto como Núñez Feijóo? ¿Por qué será?
Bueno, y la prensa que nos cuenta hoy, Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues como indica la portada este martes de ABC, el gobierno ahora sí reconoce el riesgo de recesión, abandona el triunfalismo y augura por primera vez que los próximos meses van a ser complejos. Con este panorama, apunta 5 días, la ministra de Economía, Calviño, urge a los agentes sociales para que alcancen un pacto de rentas. Y todo después de unos datos de empleo en junio que no han sido todo lo buenos que se esperaban. Subraya La Razón, el efecto verano se diluye y el paro baja solo 42.000 personas. El 82% de los contratos son temporales o indefinidos precarios. Solo el 18% de los contratos firmados el último mes son realmente indefinidos a tiempo completo, propiamente dichos. A partir de ahí, dos decisiones en la prensa de lo que hoy aprobará el gobierno marcadas por la polémica. Choque entre los dos socios, dice La Vanguardia, por el crédito de 1.000 millones de euros a Defensa y la estabilización de 62.000 sanitarios. Los periódicos ven bien que su seguridad laboral se mejore, pero publican testimonios de sanitarios que encadenan una riada de contratos precarios. Pero apunta El Mundo, las autonomías dicen que son ellas las que ya lo están haciendo y que es una exigencia de Europa. Y en medio de la realidad, ABC cuenta hoy que se empiezan a anular vacaciones de sanitarios de verano por falta de personal. Y del exterior, los periódicos fijan la mirada otra vez en Estados Unidos. 4 de julio sangriento, titula El Mundo, con la detención de ese joven de 22 años que disparaba ayer a la multitud en Chicago y mataba a 6 personas en el desfile del Día de la Independencia.
¿De la letra pequeña?
Pues no va a ser fácil para el gobierno de Marruecos y el de Sánchez pasar página de lo sucedido junto a la valla de Melilla el 24 de junio. Primero, porque ya se debate en el Parlamento Europeo, y segundo, por los testimonios de los supervivientes. Hoy un grupo de sudaneses detalla en el diario El País la brutalidad de la policía marroquí en aquellos hechos. Relatan cómo uno de sus amigos fue pateado en el suelo hasta la muerte por los agentes marroquíes. 10 días después, las autoridades de ese país ni siquiera han facilitado la identidad de los muertos.
¿Y cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Junio cierra con 42.400 parados menos, deja la cifra de desempleados en los 2,8 millones de personas. Se trata de la cifra más baja desde 2008. Y aunque se nota el arranque del verano con el tirón del turismo y los servicios, el mercado laboral acusa una desaceleración en el ritmo de creación de empleo. ¿Y por qué? Pues mira, se crea un 74% menos de empleo que en junio del año pasado. Y la misma tendencia en las cifras de afiliación a la Seguridad Social. 77.000 nuevos cotizantes, menos también que en junio del año pasado. Cada vez está más igualada la proporción de contratos temporales e indefinidos, aunque lo que realmente se incrementa son los fijos discontinuos, Carlos. Estos se multiplican por 10. Y te recuerdo que durante el tiempo que los fijos discontinuos no están trabajando, es decir, que están parados, sí cobran el paro, pero no computan en las listas de parados.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. ¿Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo?
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Con Hola Luz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. O la luz.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
El gobierno y la Junta de Andalucía tratan de salvar los puestos de trabajo de los trabajadores de Abengoa, la compañía a la que, a diferencia de la polémica Plus Ultra, a la que se le denegó el rescate. Ahora buscan un plan de viabilidad para la multinacional que tendrá que ser avalado por Bruselas, Sevilla, Manuel Salvador.
Aunque son conscientes de hasta qué punto el gigante Abengoa tiene los pies de barro, el gobierno central y la Junta de Andalucía se han comprometido a buscar instrumentos para salvar al menos el núcleo duro del grupo, como indicaba la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Que es la parte operativa de la empresa, la que está facturando, la que tiene negocio.
Se crea un grupo de trabajo conjunto para analizar un nuevo plan de viabilidad para Abengoa y convencer a los acreedores y a las entidades financieras. Y para algunas cosas habrá que convencer también a la Comisión Europea, porque está prohibido dar ayudas financieras a empresas en crisis, como indicaba el consejero de Industria andaluz, Rogelio Velasco.
Tenemos un canal que estamos explorando que nos permitiría, con la autorización de Bruselas, hacer llegar recursos.
Un grupo de trabajadores se mantuvo a la puerta de la reunión y a la salida agradecieron con aplausos el compromiso de buscar soluciones para mantener el empleo.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. Hoy en la tarde de COPE vamos a hablar de la séptima ola, de esa ola que no queremos hablar porque estamos muy cansados, porque no queremos más COVID, pero ahí están los datos. Han subido las hospitalizaciones y esta ola está haciendo daño sobre todo a los más mayores. ¿Qué hay que hacer? ¿Tenemos que volver a ponernos la mascarilla? ¿Qué pasa con los que solo tienen dos dosis de la vacuna? ¿Sería conveniente que se pusieran la tercera vacuna? Ya no hacemos cuarentena cuando damos positivo. ¿Sería conveniente quedarse en casa? Bueno, son preguntas que vamos a intentar responder. Es verdad que estamos muy cansaditos, es verdad que siete olas son demasiadas olas, pero algo habrá que hacer. Y algo habrá que pensar para que no se siga extendiendo el COVID.
Historia de una canción. Esta es una vieja melodía de Otis Redding que revisaron en los 90 los Black Crowds, la banda de los hermanos Robinson. Let me light your candle, cause the mama I'm sure all the hand and I just around. I don't speak loud in the words and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your hand. Wasn't coming along and down by the thing, let me light your candle, cause the mama I'm sure all the hand and I just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah, so all the hand and I, oh yeah. Handle, los Black Crowes, un sonido muy de los 90, ¿eh? Y una banda para llegar ahora a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano. Soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo.
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.